Nosotros recurrimos al poder del Espíritu Santo cuando hay necesidad. Mientras la necesidad no está, ¿para qué recurrir? Pero ante semejante tarea que el Señor nos dio, queremos ser llenos de su poder. Y Él nos dejó algunos textos que me gustaría que lo veamos. Fue Lucas el que más escribió sobre este bautismo del Espíritu Santo. Fíjense en Lucas capítulo 3. Y el primero que habló de esta llenura del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Capítulo 3, versículo 16. Respondiendo, Juan dijo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros los hombres se nos dio la autoridad de bautizar a los que se arrepienten, confiesan sus pecados y creen en Cristo, su muerte, su resurrección y su entronización, y los bautizamos. Hasta ahí llegamos nosotros. Pero hay más, hay otro bautismo. Si no lo tenés, tenés que tenerlo. Este es un bautismo para guerreros. El que no es guerrero, por favor, no te metas en esto. Pero aquel que es un guerrero, aquel que entendió la palabra, entendió el mensaje y quiere, pero no le da las fuerzas, no es suficiente. Entonces necesita la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo dice que vamos a hacer, Él os bautizará. Bautismo significa sumergir. Sumergir. Inmersión. Sumergir adentro del Espíritu Santo, donde va a ser afectado espíritu, alma y cuerpo, una inmersión. Tu mente va a ser bautizada con el Espíritu Santo y tu cuerpo y tu espíritu mismo bautizado con el Espíritu Santo. Además, es el momento de la gran definición. ¿A quién sirvo? Yo hoy sabía que jugaba Argentina y tenía ganas de ver el partido. ¿A cuánto le pasó lo mismo? A ver si yo no estoy solo en esto. A ver, otra vez, porque me quiero sentir este. A ver. Bueno, pocos. Pero me vino muy bien hoy. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder esto. Y yo quiero estar definido. No quiero tener obstáculos en mi definición con el Señor. No quiero inclinar mi corazón a nada que no sea Él. Entonces me vino muy bien que hoy almorzamos. ¿A qué hora? Me vino. Fue bueno eso. Y más allá de cómo salió y todo. Pero me cuido, porque soy una persona llena del Espíritu Santo. Me cuido, a causa de lo que tengo adentro. Y esto va a ser cuando seas sumergido en el Espíritu. Te vas a empezar a cuidar, para no perder esto. Es tan valioso, serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y fuego, qué notable. Y fuego, porque nuestro Dios es así. Nuestro Dios es fuego. Y fuego consumidor. Y ojos como llamas de fuego. Y fuego es una característica de Dios. Si tenés un poco de fuego tibio, tráemelo. ¿Tenés fuego tibio? Bueno, no será un gran incendio, el de un fosforito. ¿Es tibio? Nunca el fuego es tibio. Y nuestro Dios es una es definido. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, está, quiere quemar. Está con fuego adentro y algunos también van a empezar a sentir este fuego. Los que tienen hambre y sed de esto van a comenzar a sentirlo y quieren ser personas quemantes, quieren quemar. Y hubo una estrategia de quemar el campo de los filisteos, ataron zorras, le prendieron fuego a la cola, pobres zorras, incendiaron los campos de los filisteos, le pusieron antorchas atadas a las zorras y lo largaron. Quemantes, somos quemantes, tenemos que quemar. Queremos personas quemantes. Yo conocí a una persona llena del Espíritu Santo al principio de todo esto, y él, la primera pregunta que decía, ¿estás lleno del Espíritu Santo? No, ¿querés estar lleno del Espíritu Santo? Sí. Y él oraba, y las personas eran llenas del Espíritu Santo, y uno se transforma en un quemante, porque está bautizado en Espíritu Santo y fuego. Así era Jesús, quemaba. Y los discípulos quemaban, eran quemantes cuando recibieron la promesa. Miren cómo Lucas enfoca este tema de del bautismo del Espíritu Santo. Miren después, Lucas mismo dice en capítulo 24, lo dice de esta manera, versículo 49. Dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ya aquí no le llaman bautismo del Espíritu. Aquí le llama promesa de mi Padre. Qué lindo. Promesa de mi Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Promesa de mi Padre. Quiero decirte que aquellos que hoy le pidan el Espíritu Santo, lo van a recibir. ¿Por qué? Porque es una promesa. Si sos sincero en tu definición y necesitas esto, lo vas a recibir, porque es la promesa de mi Padre. Y Dios, cuando habla, no miente. Él no es como nosotros, Él es fiel. Él habló y lo hará. Así que Él dijo que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego y lo va a hacer. Si le pedimos, Dios lo va a hacer. Lo va a hacer otra vez. Lo va a hacer todas las veces que sea necesario. Este coro que cantamos está cayendo. Sí, desde hace 2000 años que está cayendo. Está cayendo. Ponete debajo de esto y cae sobre ti. Ya conocemos todas las otras cosas que necesitamos tener el vaso vacío, limpio. Ya lo sabemos y espero que así sea. Nos ponemos debajo de esto. Está cayendo y va a caer sobre vos hoy. Otra vez. Aleluya. Y yo me alegro. ¿Tenés fe para esto? Yo sí. Lo va a hacer otra vez. Y va a caer, y va a sorprender, y va a tocar de muchas maneras el Señor. A uno los va a tirar al suelo. A veces hace eso. No sé por qué. Pero a otros los va a hacer temblar. Y no sé por qué, pero lo va a hacer temblar. Le va a parecer que está conectado a 220. Y yo no puedo decir, deja de temblar, no lo voy a hacer. El Señor se va a manifestar. Otros van a tener bautismo de gozo, del Espíritu Santo y gozo. Otros van a derramar lágrimas para limpiar el alma. No sé cómo será, pero que va a ser, va a ser. El Señor va a derramar su Espíritu sobre nosotros otra vez. Y necesitamos experiencias nuevas. Si hace mucho que esto ocurrió, que ocurra hoy otra vez. Si hablas en lenguas, bien, seguirás hablando lenguas, pero también hay nuevos géneros de lenguas para nuevas intercesiones. El Señor lo va a hacer otra vez. La promesa de mi Padre, dice, y me gusta la promesa de mi Padre. Dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre. No salgan, no salgan, no se muestren sin esta promesa. Por favor, no lo hagan, porque esto es lo que el atractivo, esto es lo que va a atraer a la gente. Más allá de lo que hagan, esto va a atrapar la atención de la gente, la promesa de mi Padre. Amén. Dice en Lucas, pero ahora en Hechos, Lucas escribió Hechos, y en Hechos capítulo 2, capítulo 1, versículo 8, es Lucas el que captó tan precioso el bautismo del Espíritu. Le llama bautismo del Espíritu, le llama promesa de mi Padre. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero decirte que cuando recibís esto, se abren cuatro canales de poder. Cuatro canales de poder. El primer canal de poder que se te abre cuando recibas esto es para la relación con Dios. Vas a querer orar. Te va a dar ganas de orar. Vas a sentir un llamado interior a orar. La oración no va a ser una carga, va a ser un deleite. Vas a querer estar con Él. Te vas a querer estar ahí con Él, a veces sin palabras, simplemente contemplando, y vas a querer estar con Él. Y este es el primer canal de poder. La verdad que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ungidos, pero no eran ungidos para estar con la gente. Eran ungidos para ir hasta el lugar santísimo. Para eso eran ungidos. Era para estar con Dios, no tanto con la gente. Iban ungidos, entraban en el lugar santo, pasaba el sumo sacerdote al lugar santísimo ungido. Era para estar con Él y deleitarte con Él y pasar tiempo con Él. Se abre el primer canal de poder para estar con Él. El segundo canal de poder que se abre es para el conflicto contra Satanás, que sin duda está. ¿Ustedes creen que hay menos demonios ahora que antes? Ahora los demonios están más educados, pero hay endemoniados por todos lados. Y te vas a encontrar con el conflicto con las tinieblas, te vas a encontrar con oposiciones, con situaciones que tienen olor a azufre y fuego. Y vas a darte cuenta, esto no es humano, esto es diabólico. Esta situación ya no es carne, esto es espiritual. Y lo vas a encontrar en medio de las iglesias. Y la palabra de Dios nos advierte, nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso. Nuestra lucha es contra principados, potestades y huestes de las tinieblas en los lugares de maldad. Te vas a encontrar en hogares que ya no es un problema matrimonial, ahí hay olor a diablo. Te vas a encontrar en personas que toman decisiones de una manera y uno dice, ¿cómo este pudo tomar semejante decisión? Fue una inspiración diabólica que tuvo. Y te van a venir propuestas a vos que vos te das una idea, pero esta propuesta es interesante, pero me aleja de Dios. O te van a venir, o el diablo usará a otro para decirte que no valés nada. Pero esto no es humano. Y entonces viene el conflicto con las tinieblas. Y hay lugares cerrados. Uno se da cuenta que es un lugar cerrado, que uno no puede entrar allí. Está tomado esa región por las tinieblas. Sin embargo, entramos, porque se abre el canal de poder del conflicto contra Satanás. Y ahí el que tiene miedo no tenés que ser vos. El que tiene miedo es el diablo. Sonamos, viene Juan Carlos. Huyamos. Y el diablo va a intentar de todas maneras frenarte, pero no puede frenarte. Porque venís en el poder del Espíritu Santo. Es como un montón de hormigas contra un elefante. El elefante sos vos. Y viene y huyamos. A Jesús conocemos. Y a Pablo también lo conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Le dijo Satanás a los hijos de Seba, que intentaban hacer exorcismo. Vas a ser conocido en el cielo, pero también vas a ser conocido en el infierno. Se abre con este poder del Espíritu Santo el camino para el conflicto contra las tinieblas, de todas las formas posibles en que se manifieste. A veces hay que pararse firme en una verdad. Satanás ataca, pero estoy parado firme en una verdad. Y no, nadie me mueve. La proclamo, la canto, la declaro. Y es por medio de la palabra, que es la espada del Espíritu, donde Satanás tiene que huir, tiene que obedecer, tiene que humillarse. Se abre el canal de poder contra Satanás. Viene el conflicto contra las tinieblas, pero tenés todas las cosas a tu favor. Dios está con nosotros. El poder de Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Dije que se abren cuatro canales de poder. El primero es hacia Dios. El segundo para el conflicto contra las tinieblas. El tercer canal es para la edificación de la iglesia. Oh, ahora hay sabiduría, revelación, para que el pueblo de Dios sea edificado. Oh, ahora sabemos qué poner como fundamento a la iglesia y qué tiene que ir edificado arriba. Bueno, acá también habrá conflicto contra las tinieblas que van a tratar de derribar el fundamento y socavarlo. Pero Dios nos ha mostrado el fundamento. Y queremos que este fundamento esté en cada hermano. Y estamos edificando la iglesia. Y hay poder para edificar, poder para hacer discípulos. Se abren cuatro canales: hacia Dios, hacia el conflicto contra Satanás, para la edificación de la iglesia. Y el cuarto canal que se abre es para la evangelización mundial. Ahora veo al mundo y su necesidad. No se escuchan muchos mensajes que hablan del infierno. ¿Vieron? ¿Quién habla del infierno? ¿Escuchan alguna vez alguien que habla del infierno? Y el que más habla del infierno es Jesús. Y lo menciona de muchas maneras el infierno. Escúchame, si hay un infierno, socorro. Yo no quiero que mis hijos se vayan al infierno. No quiero que mi papá, mi mamá, mis hermanos carnales se vayan al infierno. El infierno es el lloro y el crujir de dientes por un tiempo. Así es, ¿no? Es por toda la eternidad. Las personas que amás, por favor. Bueno, se abre este canal. ¿Cómo alcanzar a aquellos que no tienen a Jesús para que no se pierdan? Que lo conozcan a Él. Es verdad que nuestra meta es ser conforme a la imagen de Jesús. Pero por favor, mirá por otro lado. Hay tantos. ¿Cómo hacer para alcanzarlos y llegar a ellos? Bueno, se abre ahora este canal. Y cuando se abre este canal, empezamos a ver la necesidad de la gente. Aquí en San Miguel, pero te digo, yo vengo, estuve en octubre pasado en la India. En la India es un lugar donde están los budistas, los hinduistas y los musulmanes. Y los cristianos. La gran mayoría son los budistas. Después, y los budistas y los hinduistas. Y después están los musulmanes. Y los cristianos es la minoría. Y son perseguidos. Y si ustedes, ahora hay algunos que están en la nueva era, que andan con esos músicas especiales, hablan en términos orientales, tener onda. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro término oriental hay? Energía, todas esas cosas. Que vayan un mes a la India, se le va a ir todo eso. Porque el fruto de todo eso es lo que hay allá. ¿Y el cristianismo por qué es perseguido? El cristianismo está siendo perseguido porque el hinduismo tiene más de 1 millón de dioses. Y cuando predican a Jesús, un dios más, ¿qué le hace? No hay problema. Que venga este dios más. El tema es cuando los hermanos están predicando que este es el único dios y que los demás no son dioses. Y estaba caminando por la ciudad de la India y vi algo parecido a una campaña de evangelización. Con luces, con música, con alguien que dirigía y que todos cantaban. Y yo dije, una campaña. Así que me acerqué. Sí, era una campaña. Pero era de un dios hinduista. Y era parecido a nosotros. Predicando al dios hinduista. Y ahí la palabra es Jesús, el único Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces empieza la persecución. Cuando lo declarás el único Dios verdadero y Señor de señores y Rey de reyes. Y esta fue la razón por la que perseguían a los cristianos, porque en aquel entonces había muchos dioses y nadie perseguía, el imperio no perseguía, sino que aceptaban a los dioses que cada nación tenía. Pero ¿por qué persiguieron a los cristianos? Porque los cristianos decían que Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. Eso no podía aceptarlo el César, y vino la persecución. Hermanos, guarda con el Evangelio. Es un canal de poder, pero para predicar el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, se abren estos 4 canales de poder. Hacia Dios, hacia el conflicto contra las tinieblas, para la edificación de la iglesia y para alcanzar las naciones. Y quizás Dios te toque para ir a alguna nación que no es Argentina, que no es América. Hoy te digo, los lugares más secos del planeta es Europa. Europa es lo más seco que hay en cuanto a vida espiritual. Se han apartado seriamente de todo lo que sea cristianismo. Creo yo que el rey que reconocieron ahora, Felipe, no hubo, en todos los otros reinados hubo sacerdotes católicos, acá no. Están negando todo, niegan a Dios. Me preguntó hermanos de Europa, de Italia, me preguntaron, ¿en Argentina se convierte la gente? Sí. ¿Pero tienen bautismo, algunos bautismos en el año? Por supuesto. Dice, aquí nadie se convierte, no hay bautismos. Hermanos, Europa en este momento es lo más seco que hay en el planeta. Ahora Europa es un lugar para las misiones. Aprende inglés. Asesorate y parate firme. Yo no sé dónde Dios te puede llamar, pero te puede llamar. Porque se abre este canal para ir a las naciones. Cuando uno recibe esto, el Señor pone naciones, ciudades, situaciones. No sé, quizás te llame. Pongo un llamado fuerte para algo. No sé, pero por eso estamos aquí. Para que Él venga y nos bautice con su Espíritu Santo. Dije que Lucas tenía una visión de este bautismo del Espíritu Santo. Y le llama bautismo en el Espíritu Santo. Pero también le llama promesa de mi Padre. Y también Lucas ve que esto es un bautismo de poder. Empieza el poder, una vida de poder. Pero poder más allá de tu razón. Dios empieza a hacer cosas más allá de lo que planificaste. Y empezás a ver a Dios por un montón de lados. Pero por otro lado, miren también el enfoque de Lucas en este versículo 8, capítulo 1, de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben lo que ocurre? Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, se te ensancha el corazón. Mientras no hay llenura del Espíritu, en el corazón cabés solamente vos. Y si orás, Señor, bendíceme, ayúdame. Y como máximo, ayuda a mi hijo, ayuda a mi nieto, ayuda a mi familia. Ayúdame en el trabajo y cabés vos. Pero cuando sos lleno del Espíritu Santo, se te ensancha el corazón. Dice, me seréis testigos en Jerusalén. Pero no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se te ensancha el corazón, se te ensancha la mente, se te ensancha cosas, uno comienza a entender cosas. Un universo nuevo viene. Cuando Moisés tuvo su bautismo allí en el monte Sinaí, Dios lo llena con su Espíritu Santo. Moisés, que tenía un corazón estrecho, cabía él y nada más. Él, sus ovejas, su familia y nada más. Hasta que tuvo este bautismo en Horeb. Y le entró, se le ensanchó el corazón y le entró 2 millones de personas, que era el pueblo de Israel, para sacarlos de Egipto. Se le ensanchó el corazón y desafía
a la potencia mundial de aquel entonces. Se le ensanchó el corazón y desafía al mismo jefe de la potencia mundial, a Faraón. ¿De dónde sacó estas agallas?
Se le ensanchó el corazón. Y entraron estas personas en su corazón.
Personas ignorantes, deprimidas.
Se le ensanchó el corazón, uno solo, con el corazón ensanchado.
Desafió a esta superpotencia y guió a este pueblo durante 40 años en el desierto hasta hacerlos llegar a la tierra prometida.
Tenía el corazón ensanchado, les hizo alcanzar la meta.
Sus discípulos, los discípulos del Señor, fueron ensanchados.
Jerusalén, amén. Judea y amén. Samaria, uff. Y hasta lo último de la tierra. Pero cuando reciban esto, se te ensancha el corazón.
El tamaño del corazón se nota cuando oras.
El alcance de tu oración. Ahí se nota el tamaño de que tiene tu corazón.
Y Dios nos va a dar a los que quepan en tu corazón, te los va a dar. Y donde se ensanchó el corazón habrá más fe. ¿Por qué algunos tienen tanta fe? Porque tienen el corazón ensanchado. Y usan de esta fe. Y uno dice, ¿cómo me gustaría tener esa fe?
Pero te tiene que gustar que se te ensanche el corazón. Y va a venir acompañado de fe.
Habrá más fe. De Jesús se dice, cuando Jesús supo que el Padre le había dado todas las cosas,
tomó una toalla, usó un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos. Los que tienen el corazón ensanchado pueden humillarse y lavar los pies. Los que tienen el corazón estrecho, que ellos me lo laven a mí. Como Pedro, a mí no me lavarás los pies jamás. Qué distinto fue el Pedro con el corazón ensanchado. Y cuando tienes el corazón ensanchado, buscas el conflicto, no lo esperas. Vos vas al encuentro del conflicto, de los que te resisten, sos vos. ¿Vamos a orar? Aquellos que no han recibido, les explico esto. Los que nunca recibieron el bautismo del Espíritu Santo tienen que hacer esto. Fácil. Las cosas de Dios tienen que ser fáciles. No son complicadas. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Lo vamos a pedir. Lo vamos a pedir. Amén. Lo vamos a pedir. ¿Y qué hará el Señor? Porque está queriendo. ¿Viste esos? ¿Viste tu papá? Cuando te quiere. Oh, no tu papá. No sé. Cuando éramos novios con mi esposa y a veces uno tenía un regalito y lo escondía, o porque era el cumpleaños, o quería darle un regalito, y entonces ella le dice, ¿qué tenés atrás? Dame. Pero realmente yo quería darle. Pero quería ver que ella quería. Pero si yo tenía el regalito ahí, ¿qué tenía atrás? Ah, bueno. No le doy nada, entonces. pero si ella me insiste un poco, yo se lo doy. Y con Dios igual. La verdad que no haría falta de pedirlo, porque está cayendo. Pero por causa del hambre, yo quiero esto. Yo quiero. Dámelo, Señor. Yo te digo que Dios te lo da. Y como es por fe, es por fe. Por fe fuimos salvos. Un día vimos a Cristo, murió por mis pecados. Has muerto por mí. Yo hoy creo, Jesús, que tú has muerto por mis pecados. Y hoy yo me declaro libre de mis pecados porque los llevaste vos en la cruz. Gracias, Señor. Y hoy yo creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos para darme a mí una nueva vida. Y hoy recibo una nueva vida, vida de resurrección. ¿Cómo recibimos esto? Por la fe. Lo recibo, lo recibo. Gracias, Señor. ¿Qué te toca después de recibirlo? Agradecerle. Si yo te doy este celular, ¿qué me decís? Gracias. Ahora dame el celular. Gracias. Pero Él, en el momento que me dijo gracias, ya es de Él. Con las cosas espirituales se reciben con acción de gracias. Lo pedimos y yo creo que ya es mío. ¿Y qué digo? Gracias. Y ya es mío. Gracias, gracias, gracias. Eso vamos a hacer. Vamos a orar, lo vamos a pedir, lo vamos a recibir y vamos a decirle gracias, Señor. Y espera todo esto. Espera bautismo, inmersión, espera fuego, espera la promesa cumplida. Espera que se abren estos cuatro caminos a Dios contra Satanás para edificar la iglesia y hacia las naciones, y se te ensancha el corazón. El corazón comienza a agrandarse y empieza a caber gente, aparte de vos y tu familia, gente, otros. Me alegro por este trabajo con los niños, es mucho esto, ¿eh? Pero hay más, se te puede agrandar más y más el corazón. Así que esto es lo que vamos a hacer. En mi caso, esto me cambió el destino de mi vida. Cambia destinos. Cuando me supe lleno del Espíritu, viví para esto y vivo para esto. No significó que no trabajé, sí, pero ya viví para esto. Y después el Señor escoge qué hacer, qué no hacer. Lo que vamos a hacer es orar primero. Y por favor,